Muy buenos días, bendiciones. Damos gracias a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y por su misericordia hoy podemos tener vida, por su misericordia hoy podemos acercarnos a este lugar. Por su misericordia hoy podemos buscar su presencia, por su misericordia hoy podemos reconocer su presencia. Podemos reconocer que Él es Dios verdadero, el Dios real, el creador del cielo, de la tierra, de todo lo que en ellos hay. Dios es el creador de nuestras vidas. Y cuando nos miramos al espejo, deberíamos decir: wow, soy una obra asombrosa de Dios. No por lo bonito, lo feo que seamos, sino porque fuimos creados por las manos de Dios. Dice en la palabra que fuimos creados con sabiduría, con inteligencia. Un Dios extremadamente asombroso. Pero para mí, una de las cosas más asombrosas es que Dios me haya tomado en cuenta para abrirme los ojos y poder reconocer que Él es ese Dios creador de todo lo que existe. Que yo hoy pueda decir: Dios, tú eres real. Para mí es mi mayor galardón, mi mayor bendición. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que creen hablar con Dios. Escuchen, lo hacen de corazón, pero lo están haciendo frente a una imagen, lo están haciendo frente a un ídolo, cosa que es abominación ante Dios. Y tú y yo tenemos hoy el privilegio de entender cuán real es nuestro Dios, que Él nos escucha realmente. Y que el único intercesor, el único intermediario entre nosotros y su presencia es Él mismo, que es Jesús. Eso es un privilegio. El conocer a Jesús es un privilegio. Así que siéntete privilegiado hoy. Siéntete hoy gozoso, alegre de poder reconocer quién es Jesús. A pesar de estar enfermo, a pesar de tener dolor. Y hoy le invito a que podamos estar sobre nuestros pies y podamos darle gracias a Dios por eso. Y si algo le pedimos hoy a Dios es que Él aún nos ayude, que su Espíritu Santo hoy nos ayude a conocerlo más, a reconocerlo, como decía el salmista, en todos nuestros caminos. Ya sabemos quién es Dios, ahora poder reconocerlo también a Él en todos nuestros caminos. Que cada paso que demos, que cada decisión que demos, sea tomando en cuenta a ese Dios todopoderoso, a ese Dios que nos ama, a ese Dios que es santo, santo, santo. Y en la hermosura de tu santidad hoy nos presentamos delante de ti, papá, el creador del universo, el creador del cielo, de la tierra, del mar, de todo lo que en ello hay, el dador de la vida. Eres tú el que hoy nos escuchas, eres tú ante quien hoy por fe nos postramos. Señor, hoy queremos acercarnos a ti. Y si estamos aquí en la tierra, no estamos dando ni siquiera un paso físico, pero hoy caminamos hacia tu presencia, Señor, en fe. Nos postramos a tus pies, Señor, en fe, creyendo que tú nos escuchas, creyendo que tú nos recibes, Señor. Gracias por darnos hoy audiencia. Gracias, Rey, por extender tu cetro y tocarnos hoy para poder entrar en tu presencia. Hoy te decimos, Señor, gracias. Gracias por darnos vida. Gracias por fijarte en nosotros. Gracias por acordarte de nosotros. Gracias por mostrarnos el camino para llegar hoy aquí, a ti, ante ti, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Porque tú eres la puerta, tú eres el camino, tú lo has hecho posible. Hoy te doy gracias. Gracias, Jesús, por la salvación de mi alma, por el perdón de mis pecados. Gracias.
Quiero verte más, conocerte más y amarte más que ayer, Señor. En ti está la perfecta paz, mi fuerza y mi victoria. Quiero verte más, conocerte más y amarte más que ayer, Señor.
bendición que de ver la bondad de Dios aquí en la tierra de los vivientes. Solo necesito vivir confiando en ti, Señor. Vivir confiando en tu amor por mí. Vivir confiando en tus promesas. Vivir confiando en tu poder. En ti están mis fuerzas. En ti están mis fuerzas. En tu lucha, mi plan. Hoy clamamos por aquellos que están en angustia. Hoy clamamos por aquellos que están en necesidad.
Puedo revivir.
ser, Él puede sanar. Muertos resucita. Hacia mí, ¿cómo no voy a creer que el Dios que me diseñó para amar, que me diseñó para vivir en familia, proveerles y darle lo mejor a ellos como padre, no va a ser un padre bueno que me ama y que me cuida? ¿Creen que eres asombroso, Dios? Eres asombroso, Dios, con lo que te he visto hacer. ¿Cómo no voy a creer que eres asombroso, Dios? Y tú sanas por amor, tus milagros puedo ver. ¿Cómo no voy a creer?
La palabra de Dios en Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 9 en adelante dice: y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande, el dar poder a todos. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Aleluya. El rey David, en este pasaje, cuando daba gracias a Dios porque el pueblo respondió de manera generosa cuando se hizo la convocatoria para colectar ofrendas para la construcción del templo, del tabernáculo, o del tabernáculo no, del templo que él tuvo intención construir para dar alabanzas a Dios, para adorar al Dios de los cielos y de la tierra. En esta oración de acción de gracias, en este momento de consagración de todo eso que el pueblo pudo levantar, que el pueblo pudo traer para construir el templo, David lo único que hace es maravillarse en que Dios haya puesto, como dice la Escritura también más adelante, el querer como el hacer, por su buena voluntad, en el corazón de cada persona que había contribuido en aquel momento. Y David reconoce que todo proviene de Dios y que nosotros nada tenemos, que lo que somos es simplemente unos administradores, pero a final de cuentas también cada uno de nosotros decide de qué forma va a contribuir, de qué forma va a agradecer a Dios por todo aquello que Él provee para su familia. Cada uno de nosotros tenemos la libertad de decidir de qué forma expresamos nuestro agradecimiento a Dios, de qué forma expresamos lo mucho que estamos agradecidos por lo que Dios nos ha provisto, por lo que Dios ha provisto a nuestra familia. Y eso lo hacemos nosotros en el tiempo moderno por medio de nuestras ofrendas y de nuestros diezmos. Y como siempre me gusta decir, no es dar para una causa benéfica, no es para simplemente contribuir para que exista un lugar agradable, no es para contribuir con la limpieza o el ornato, no es ni siquiera tampoco contribuir para tal vez algún programa de ayuda, es consagrar para que sea Dios bendiciendo lo que traemos y depositamos en el alfolí, para que haya, como dice la palabra de Dios, en otro lugar alimento en su casa, pero también para que en nuestras casas, para que en nuestras familias, para que en nuestros negocios, la bendición de Dios también corra y fluya. Porque por la palabra de Dios entendemos que no hay nada que nosotros podamos dar a Dios con lo cual Él se quede y no nos bendiga de manera multiplicada, aún incluso hasta más del 100%. Así es como Dios trabaja. Y por eso le pido, por favor, entonces, que se ponga sobre sus pies por un momento, para que como iglesia consagremos al Señor lo que hemos dispuesto como ofrendas y diezmos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por todo cuanto tú provees para nuestras familias. Gracias por el sustento de alimentos, Señor. Gracias porque tú nos permites, Señor, tener un lugar donde descansar, donde resguardar nuestra familia. Gracias, Padre, porque tú cuidas a nuestras familias, Señor, proveyendo de todo lo necesario. de vestido, de calzado, de techo, Señor, de alimentos. Aún incluso, Señor, nos provees aún incluso más allá para tal vez tener ciertas cosas que no son estrictamente necesarias, pero que sirven, Señor, para que podamos estar cómodos, para que podamos tener una vida un poco más agradable y pasajera. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, ponemos ante tu presencia nuestras finanzas y consagramos ante ti, Señor, lo que hoy hemos separado y apartado como diezmos y ofrendas. En el nombre de Jesús, los traemos ante tu altar, los colocamos ante tu presencia y pedimos, Padre, que tu bendición continúe fluyendo, que tú te agrades, Señor, del corazón con el cual hoy consagramos ofrendas a ti. Que en el nombre de Jesús, Señor, tú, como dice tu palabra, reprendas al devorador de nuestras finanzas, Señor, conforme somos fieles en consagrar diezmos a ti, Señor, conforme hemos sido prosperados, porque es lo que tu palabra nos enseña. Pero que también, Padre, que del lado de tu casa, Señor, aquí en la tierra, tú bendigas y tú multipliques, Señor, cada céntimo, cada peso, cada dólar, cada bolívar, oh Dios, que podemos consagrar como ofrendas, para que haya, Señor, esa provisión en tu casa y bendición en la nuestra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor.
Gracias por estar con nosotros cada día. Gracias por cada detalle, por tus grandes maravillas. Hoy te alabamos por ellas, Rey.
Te alabaré, oh Señor. Invocaré tu santo nombre. Siempre daré a conocer en los pueblos. Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Grandes son tus maravillas. Grandes son
Aleluya.
Aleluya. Grandes son tus maravillas, oh Señor. Y porque grandes son tus maravillas, Señor, alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias damos, Señor, porque tú eres bueno. Gracias damos, Señor, porque tú has sido fiel. Gracias damos, Señor, porque en medio de cada circunstancia de nuestra vida, Señor, tú siempre has estado ahí para socorrernos. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, ponemos ante tu presencia, Señor, nuestros corazones, creyendo, Señor, que tú nos has traído a este lugar, a cada uno de los que estamos aquí, y aún incluso, Señor, a cada uno de los que en cualquier momento del futuro escuchan, oh Dios, este audio. Tú también, junto con nosotros, tienes algo para darnos. Tienes una palabra, Señor, tienes un momento de refrigerio, un momento de consuelo, un momento de aliento, Señor. Pero tal vez también un momento de exhortación, un momento de llamado a la reflexión, Señor, para que podamos alcanzar esa estatura y plenitud que tú quieres que como iglesia tengamos. En el nombre de Jesús, en este tiempo ponemos nuestros corazones ante tu presencia, Señor, creyendo, Padre, que tú hablarás a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, echamos fuera, oh Padre, toda perturbación en el ambiente, toda perturbación de nuestra mente y de nuestro corazón, toda preocupación, todo lo que pueda robar nuestra atención en este tiempo, Señor, para que de alguna manera lo que tú quieres hablarnos pase de largo o desapercibido por nuestra mente y corazón. Hoy, Señor, eso es neutralizado. Y en el nombre de Jesús, Señor, creemos, declaramos y confesamos que nuestro corazón es un barbecho preparado, es un terreno fértil, Señor, apto y preparado para que tu palabra no solamente sea sembrada, sino que germine y dé fruto al cual ciento y hasta al mil por cada semilla. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Aleluya. Que el Dios de los cielos en esta mañana esté trayendo de todo el bien y de todas las bendiciones que solamente Él puede regalarnos, puede preparar para cada uno de aquellos que en Él esperan y que en Él confían. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria al Señor. Quiero pedirle por favor que abra su Biblia en el libro de los Salmos. Libro de los Salmos, específicamente en el capítulo 51. Y vamos a centrar nuestra atención en el versículo número 10. Toda la palabra de Dios es perfecta y maravillosa, pero para mí este es el salmo más hermoso que puede existir. Para mí es maravilloso, es especial este salmo. Es por mucho mi salmo preferido. Dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 51, verso 10. Crea en mí, oh Dios, un espíritu limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. ¿Cuántos pueden decir amén? La semana pasada, nuestro tema lo titulé Corazón dividido. Partimos desde el libro del profeta Oseas, capítulo 10, versos 1 al 2, y llegamos al punto de que el corazón de los hijos de Dios puede estar dividido en muchas formas o maneras, en muchos pedazos incluso, pero decía que hay dos formas específicas en las cuales nuestro corazón, el corazón del creyente, del cristiano, del hijo de Dios, puede estar dividido en algún momento. Dos formas. La primera es a un nivel extremo. Y decíamos que ocurría tal como decía el profeta Oseas. En el pasaje de Oseas 10, versos 1 y 2, Dios denunciaba por medio del profeta que sus hijos, que el pueblo de Israel, habían estado llevando una vida dual, ofreciendo sacrificios de labios, ofreciendo adoración a Dios, pero con sus labios adoraban a Dios y en ciertas ocasiones tenían reuniones donde decían, entre comillas, adorar a Dios, pero tenían otras acciones que eran todo lo contrario. Es decir, adoraban también a ídolos paganos, a los dioses de las tierras de los pueblos vecinos. Y decíamos que traspolando eso a nuestra condición moderna, a nuestra iglesia moderna, a la iglesia moderna, a la iglesia contemporánea o al cristiano contemporáneo, el punto es que en muchas ocasiones está sucediendo lo mismo. Y eso es un nivel extremo de división. Porque decimos adorar a Dios, pero tenemos muchos ídolos, nos hemos constituido nosotros muchos ídolos a los cuales adoramos de forma particular o colectiva. Prestamos más atención a lo que dicen las personas que a lo que dice Dios. Estamos más dispuestos a sacrificar cosas por lo que alguien dice que por lo que la palabra de Dios dice que deberíamos estar haciendo. Y eso a Dios no agrada. Nos levantamos ídolos de cualquier cosa. Hacemos sacrificios para obtener cualquier tipo de prebenda económica. Pero cuando se trata de hacer sacrificios para agradar a Dios, entonces eso nos cuesta mucho y no somos o no estamos dispuestos a hacerlo. Y esa es una forma extrema de división en el corazón del cristiano. La otro tipo era un nivel más básico y decíamos que sucede de una forma más sutil y común porque aunque somos cristianos lavados por la sangre de Cristo, todo tiempo de nuestra vida continuamos manteniendo una naturaleza pecaminosa, ese pecado original que hemos heredado de Adán y Eva, aunque somos cristianos, continúa estando en nosotros. Y eventualmente permitimos los cristianos que esa naturaleza pecaminosa sobrepase la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas. Entonces, el problema que ocurre es que las circunstancias que vivimos nos hacen cuestionarnos si vale la pena o no servir a Dios. Y para esto poníamos como ejemplo al profeta Elías. Después de una tremenda victoria, tuvo que salir huyendo porque la reina de Israel, la esposa del rey de Israel, lo amenazó de muerte. Y en algún momento, mientras huía, le pidió a Dios que le quitara la vida, que le mandara la muerte, que no valía la pena seguir trabajando para él en esta tierra, que prefería estar allá a su lado. Y Dios lo que le dijo, no, mijo, tienes que seguir. Todavía no ha llegado tu tiempo, todavía no ha llegado tu hora. Y Dios lo que hizo fue, literalmente lo alimentó, le dio de alimento, lo dejó que descansara, lo volvió a alimentar y le dijo, largo camino te resta, continúa caminando. Continúa avanzando en el camino que llevas. Y así lo hizo. 40 días después de avanzar por el desierto, Dios vuelve a hablar a su vida. Ante tales conflictos de división, la clave es la obediencia absoluta a Dios, decíamos. Tenemos que aprender a obedecer a Dios de manera absoluta y total y a su palabra, aún incluso cuando tenemos dudas sobre lo que la palabra de Dios nos dice. Por eso se llama obediencia absoluta, obediencia irrestricta, obediencia sin condiciones. Porque a veces pretendemos asumir, ya yo soy una persona adulta, yo necesito que Dios me explique por qué yo tengo que obedecerle. Así como cuando tal vez ya comenzamos a ser adultos y cuando somos niños, nuestros padres nos corrigen, nos disciplinan o nos dicen que tenemos que hacer algo y nuestros padres no nos dan explicaciones y simplemente nos dicen que lo tenemos que obedecer o si no se para mamá del otro lado con una correa. La respuesta correcta es obedecer. Me guste o no me guste, tengo que obedecer porque la otra alternativa es una correa. Y a veces no entiendo por qué tengo que obedecer, pero tengo que obedecerla a mamá o a papá. Pero cuando somos adultos, tal vez ya mamá o papá no me puede amenazar con una correa. Y decido, no, yo no le voy a hacer caso al consejo que mamá o papá me están diciendo. porque no me convence, no estoy convencido, no estoy de acuerdo. Y a veces tenemos la sospecha de que podemos hacer lo mismo con Dios. Pues le tengo noticias a usted, mi amado hermano, mi amada hermana. Cuando Dios dice en su palabra que tenemos que hacer algo, tú tienes que hacerlo. Porque del otro lado no está Dios con una correa, pero créeme, del otro lado hay consecuencias. Del otro lado, de no obedecer la palabra de Dios, habrán consecuencias, y las consecuencias vas a tener que llevarlas, vas a tener que sufrirlas. Dios te perdona toda desobediencia, Dios la perdona, pero lo que Dios no hace es quitar las consecuencias de la desobediencia. Esas tenemos que sufrirlas. Eso es el producto del pecado, y el producto del pecado tenemos que sufrirlo. Cuando Adán y Eva desobedecieron en el huerto del Edén, ¿qué pasó? Dios los perdonó. ¿Cómo sabemos que Dios los perdonó? Dios los pudo haber sacado del huerto desnudo, en vergüenza total. ¿Pero qué hizo Dios? Dios los vistió. Pero, ¿cuál era la consecuencia? Salir del huerto. Comenzar a tener que labrar la tierra. Comenzar a tener que pagar con el sudor de su frente el sustento. Esa fue la consecuencia de la desobediencia. Y eso es lo que nosotros solemos ver en nuestras vidas a diario, en la vida de las personas que nos rodean incluso. Y decíamos también la semana pasada que cuando una división en el corazón del cristiano se prolonga por largo tiempo, se generan una serie de subproductos que terminan convenciéndole de que sus pensamientos o ideas no tienen nada de malo. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Yo a veces he pensado, pero ¿por qué esto es malo? ¿Por qué Dios dice esto? Y comienza tal duda en mi corazón que termino pensando, eso es una exageración de los cristianos, eso es una exageración de la Biblia, eso es una religiosidad, eso es una postura muy rígida. Los tiempos han cambiado. Sí, los tiempos han cambiado, pero lo que no ha cambiado es el corazón del ser humano. Seguimos siendo obstinados, difíciles. Seguimos siendo pendencieros, iracundos. Seguimos siendo ególatras. Seguimos siendo altaneros. Seguimos siendo pecadores. Cuando la división en el corazón se prolonga por largo tiempo, comenzamos a permitirnos ciertas libertades. Y esas libertades nos dejan en una condición difícil en nuestra vida. Eso fue lo que le pasó precisamente a David antes de componer este precioso Salmo 51, que, como decía hace un momento, para mí el salmo más maravilloso que existe. Mire, no hay forma de que podamos discutir de que Dios había escogido a David como rey de Israel. David llevó al pueblo de Israel a una consolidación como nación desde el momento en que entraron a la tierra prometida, que nunca habían alcanzado. Ya había existido, ya había un rey previo antes de David, el rey Saúl. Pero Saúl, precisamente a causa de su desobediencia, no pudo hacer lo que Dios quería que hacer en su vida, o lo que Dios quería que él hiciera, y fue desechado por Dios. Pero aquí vemos a un hombre llamado David que cometió un pecado, yo diría que hasta peor que el del rey Saúl. Pero a diferencia de Saúl, David supo humillarse ante Dios para pedir perdón. La obediencia de David fue lo que hizo posible que Dios le bendijera de formas increíbles, de formas que Dios, mire, sobrepasó. Y el pasaje que leíamos para consagrar ofrendas en esta mañana es producto de eso. El pueblo se volcó a dar, los príncipes de Israel se volcaron a consagrar ofrendas para construir el templo, porque David literal abrió las arcas de su tesoro personal. Él no abrió las arcas del reino de Israel, no, sus arcas personales, y prácticamente dio casi todo lo que tenía. Si usted quiere conocer cuánto dio, vaya a ese pasaje de Primera de Crónicas,
capítulos 28 y 29, para que usted se dé cuenta todo lo que David dio. Y eso motivó al resto del pueblo a dar, al resto de los príncipes, a cada persona, a grandes y a pequeños, a ricos y a pobres. Y en esa escala todos se convencieron de que debían dar, porque David dio el paso adelante, dio un paso principal, un paso primario. Y eso nos habla de lo mucho que Dios había bendecido a David. Sin embargo, toda la obediencia de David hacia Dios y las bendiciones que él había recibido, las bendiciones que David había recibido de parte de Dios, no bastaron, no fueron suficientes para mantener el criterio de David en unidad con el de Dios. Digamos que lo que sucedió antes de este pecado de David, o la razón por la que David tuvo que componer este salmo, compuso este salmo, fue porque David cometió un pecado atroz. Y eso fue más o menos en la mitad, no de su vida, sino en la mitad de su reinado. David era un hombre, dice la escritura, que era un hombre de una presencia varonil, pero a la vez era un hombre de buen parecer, hermoso. Vamos a ponerlo en esa expresión. Pero David también, a pesar de tener esa complexión, también era un hombre de guerra, aguerrido. A David no le temblaba el pulso para enfrentarse al ejército que fuera, con la cantidad de hombres que fuera. Después de que él fuera con la bendición de Dios, él no le importaba. Y eso le hizo ganar bendiciones ante Dios. Dios le hizo engrandecer. Pero otra de las cosas que Dios, por las cuales Dios bendijo a David, era por su rectitud. David fue perseguido sin razón, sin causa y sin motivo por el rey Saúl, porque simplemente el rey Saúl tuvo celos de que Dios le hubiese estado bendiciendo a él, a David, más que a Saúl. Y por eso Saúl se enceló en gran manera en contra de David y comenzó a perseguirlo para matarlo. Y aunque en dos oportunidades Dios puso la vida de Saúl en manos de David, David le dijo a sus compañeros: líbreme Dios de poner mi mano sobre su ungido. Pero toda esa rectitud de David hasta ese momento, todas las bendiciones que David había recibido, no fueron suficientes para mantener el criterio de David en unidad con el de Dios. David no confiesa cuál fue la idea o pensamiento que dividió su corazón. Pero hemos de suponer que esto fue lo que sucedió cuando él codició a Betsabé, la esposa de uno de sus hombres de guerra, uno de sus valientes, dice la Biblia, uno de sus hombres de confianza. Hemos de suponer que eso fue lo que sucedió. Su mente, su corazón se dividió. Creyó que tal vez por ser el rey tenía ciertos privilegios que estaban por encima de la palabra de Dios. Y cuando vio a una mujer hermosa bañándose, él la codició, la sedujo y cayó en adulterio. Cuando David, en el versículo 3 de este Salmo 51, dice: porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Mire, esta es una de las partes de este Salmo que más me conmueve a mí y que más me cachetea. Porque es como si David estuviera diciendo: mi pecado va siempre delante de mí como una tarjeta de presentación. Prácticamente David estaba diciendo: el pecado que hago me vive representando ante las demás personas. ¿Por qué? Porque eso es lo que la gente más recuerda de nosotros. Tú puedes hacerle mucho bien a alguien, tú puedes bendecir mucho a alguien, Pero cuando tú cometes un error con esa persona, cuando tú le hablas mal, cuando tú le miras mal, cuando tú simplemente haces algo que esa persona resiente, eso es lo que más la persona va a recordar de ti. Y eso es lo que dice aquí en el Salmo, en el versículo 3, cuando dice: yo reconozco mis rebeliones, yo sé que pequé ante ti, Señor, está diciendo él, y mi pecado está siempre delante de mí. David está diciendo: mi pecado es como mi tarjeta de presentación. A muchos puristas tal vez dirán: ay, pero eso es como que estar diciendo todo el tiempo que yo soy, que yo soy un pecador. Pues eres un pecador. Somos pecadores. Y si dejamos de creer, de entender nuestra condición de pecado, ese es el momento en el cual más rápido vamos a pecar. David, como conoce a su Dios, él dice, él clama a Dios en el versículo 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Nuestro mensaje de hoy lo he titulado Corazón Limpio y Recto, porque tenemos una necesidad, no es un deber, no, es una necesidad de tener un corazón, de que nuestro corazón sea limpio y recto. Cuando David dice aquí: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, David está entendiendo que su condición humana le dejaba en una posición difícil frente a la santidad que Dios demanda del ser humano. La santidad de Dios y nuestra condición humana pecaminosa están en extremos opuestos. Y Dios ha hecho todo lo posible para acercarse al ser humano. Y lo hizo precisamente por medio de Cristo. Pero tú y yo también tenemos que movernos en esa dirección y procurar, con la ayuda de Él, tener un corazón limpio. Porque como Dios es justo, Él tiene un compás y una tolerancia para bregar con nuestros pecados, con nuestros errores. El problema es que nosotros creemos que Dios toma toda conducta humana como un error. Y ese es nuestro error. Creemos que los pecados son errores que cometemos. Y no es así. Te tengo mala noticia. Habrá errores que, aunque impliquen una conducta de pecado, no requieren un mayor esfuerzo que reconocerlo ante la presencia de Dios en nuestra vida devocional. Ejemplo, un pensamiento lascivo. Para nadie es un secreto que el hombre, el varón, los varones, somos seres visuales. Y de repente vemos pasar a una mujer hermosa y se nos van los ojos. Y puede ser que, según la mente cochambrosa que pueda tener un hombre, un varón, sus pensamientos comiencen a maquinar de cierta forma o de cierta manera. Pues bien, en esos casos, lo más, o sea, hay una situación de pecado, porque Jesús dijo: el que codicia a la mujer de su prójimo ya adulteró con ella. No es necesario llegar al acto íntimo para decir que hubo un adulterio. Pero en esos casos, a menos, a mi forma de entenderlo, Porque a veces nosotros decimos, predicamos de cosas y las asumimos o las ponemos como que Dios lo está emitiendo de cierta forma y en realidad tal vez nos basamos en lo que la palabra de Dios dice, pero a final de cuentas Dios dice en la Biblia que nos va a juzgar a cada uno de nosotros conforme a lo que hay en nuestro corazón. Entonces, yo no puedo saber lo que hay en tu corazón, yo no puedo decir que tú estás pecando o no estás pecando. Y por eso es que, digamos, nuestro hermano Cookie decía que en el cielo van a haber sorpresas. Los que creemos que no van a estar allá, allá los vamos a encontrar. Y los que creemos que van a estar allá, de repente, ¿y dónde está? ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? Resulta ser que está en el otro lugar. Porque no es que están en el cielo escondidos. En el cielo no va a haber nadie que se pueda esconder. Porque la presencia de Dios lo es todo y lo llena todo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, digamos, en ese caso de un pensamiento lascivo, lo más que tenemos es que ir a la presencia de Dios en el mismo momento o en un momento devocional. Señor, perdóname. Porque como humano mis pensamientos se fueron a un lugar que no debía. Tal vez tú como dama, eso no aplica solamente para los hombres, tú como dama tal vez tuviste unas palabras con tu vecino, con tu vecina, con un hijo, con tu esposo. Y tal vez pensaste cosas que tú sabes que son pecado, que el Espíritu Santo te reclama, te redarguye. Entonces, lo más que debes hacer con eso es eso precisamente, ir a la presencia de Dios en tu vida devocional y decirle, Señor, perdóname, ayúdame con esta forma de pensar que tengo yo, recurrente. Y eso podemos decir es un error de nuestra naturaleza, de nuestro carácter. Pero habrá errores que debido a que se prolongan en el tiempo, una idea, un pensamiento que le damos larga, le damos rienda suelta y que luego se convierte en intención. Esa intención que le dimos a un pensamiento se convierte en acción. Luego una acción que por largo tiempo se continúa haciendo, se convierte en una conducta obstinada. Tal como le pasó a David. Eso no es un error. Eso no es un error. Esa es una conducta pecaminosa. Y eso es lo que estamos viendo aquí en este salmo. En este salmo David destila un profundo dolor y tristeza. Porque David sabía que él había pecado en contra de Dios. Y que lo había hecho de forma catastrófica y extrema. David no cometió un pecado. David no fue simplemente que vio una mujer cualquiera, una mujer por ahí, la codició y tuvo un adulterio, cometió adulterio con ella. No, no fue eso. David sabía quién era Betsabé. David sabía que era la mujer de uno de sus hombres valientes. Pero eso no lo detuvo. Después, cuando se dio cuenta que producto de aquel adulterio la mujer había quedado embarazada, trató, hizo todo un estratagema, todo un ardid para tratar de hacer que al final de cuentas, cuando el niño naciera, Urías lo tomara como si hubiera sido él, su padre, el padre. Pero como su ardid no funcionó, entonces dijo, bueno, aquí lo que me queda es esto. Y mandó, básicamente mandó a matar a Urías. Le mandó a decir a su general, pónganlo en lo más difícil de la batalla. Yo sé que él es un hombre valiente, un hombre de guerra y que sabe defenderse. Pero si queda solo, lo van a matar. Y esa fue la orden que dio. Luego se aparece un profeta. Tal vez días después de que Urías fue muerto. Porque él, después de eso, guardó las apariencias y llevó a Betsabé al palacio. La tomó como mujer. Le dijo, bueno, ¿cómo se llama? Quedó viuda, yo voy a redimir, voy a rescatar a la viuda. Y más si está preñada. Oye, el salvador de los inocentes y de los, ¿cómo se llama?, de los desvalidos, de las viudas. ¿Ah? Hizo el sacrificio, sí, se sacrificó, hizo un tremendo sacrificio. El problema es que Betsabé era hermosa, porque como decimos por ahí, si hubiera sido un chicharrón de vieja, seguro que no. Una vieja de unos 70 años preñada, de repente dice, bueno, no, vamos a ayudarla, pero no me la voy a traer para acá. Eso para que nos relajemos un poco. David sabía que había cometido un pecado catastrófico y extremo, pero también sabe que Dios no desprecia a un corazón que se humilla ante él, y por eso clama de la forma en que lo hace en este salmo y pide al Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Sabe? Pero David sabía que conseguir ese corazón limpio, sabía David que para que Dios limpiara su corazón, eso sería un proceso doloroso, un proceso que tendría un costo para él. Y esto es algo que David sabía que tal vez nosotros no queremos saber o no queremos reconocer. Porque a veces cultura cristiana moderna nos ha hecho creer o ha querido hacer entender que la gracia de Dios, que cubre multitud de pecados, nos perdona de nuestro pecado. Cristo lleva todo el dolor de nuestro pecado, y que nosotros lo único que tenemos que venir es arrodillarnos a la presencia de Dios y que ya Dios nos perdona. Sí sucede así, pero hay un costo que nosotros también tenemos que pagar. ¿Y sabe cuál es ese costo? No es un costo por el pecado, es el costo de lo que cuesta limpiar nuestro corazón. Porque limpiar nuestro corazón implica arrancar de raíz lo que produce el pecado, y eso nos duele. Porque si la raíz del pecado queda en el corazón, de nada vale que Dios te perdone, porque vas a volver a pecar de la misma forma y tal vez peor. Y lo que nos duele a nosotros es cuando Dios se mete en un área difícil del corazón y comienza a esculcar, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra correcta cuando uno está a escarbar las raíces? Mire, yo recuerdo cuando mi esposo y yo vivíamos en la primera casa que tuvimos por aquí, por la calle de la Balmores Rodríguez. Había una matera de mango, ¿verdad, mi amor? Y no era muy grande, pero ya estábamos cansados de la mata. Y en una ocasión la cortamos, quedó el tronco ahí, la raíz ahí, y en un momento le dije a mi esposa, bueno, vamos a arrancar eso por completo porque queríamos echar un piso. Y buscamos a una persona, y mire, el tronco de la mata no era muy grueso, era algo como así, más o menos. Póngale que, para quienes no me pueden ver, ponga que unas 10 pulgadas más o menos de grueso. Era una cosa del otro mundo. Una pizza de 10 pulgadas se la come cualquiera de estos por aquí, ¿cómo se llama? Y quedan pidiendo 2, 3, 4 pedazos más. Tipo Erling, Samuel, Diego. No, digo, se come una de 15 y todavía queda pidiendo 2, 3 pedacitos más. ¿Quién más? ¿Ah? Juan. Era más o menos el tronco así. Y buscamos a un señor para que hiciera el trabajo. El hombre, yo no me recuerdo cuánto me pidió, pero cuando ya el hombre tenía más de un día echando pico, pala y tratando de sacar las raíces, él dice, oye, patrón, me va a tener que dar un poquito más, porque yo creía que esto no estaba tan profundo. Así nos suele pasar a nosotros a veces. Nosotros le decimos, Señor, crea en mí un limpio corazón. Y el Señor, bueno, prepárate, porque lo que te viene con el estropajo es fuerte. Eso fue lo que dijo David en el Salmo 51, pero en el caso este, en el verso 7, él dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Sabe? El hisopo no era un hisopo de esos que nosotros usamos ahora moderno, que nos metemos en el oído, que es suavecito. Hay unos que son un poquito más ásperos que otros. Pero con lo que nos limpiamos los oídos, le limpiamos las fosas nasales a los bebés. No, el hisopo era una especie de estropajo. Era un arbusto que se utilizaba en muchas formas y maneras en la antigüedad. Y uno de los usos que tenía era limpiar heridas. Así como cuando una enfermera tiene que limpiar una herida, y parece que esa enfermera tú la conocieras y que, ¿cómo se llama? Que tú tuvieras un cable pelado con ella, porque te agarra y te estruja de una forma y de una manera. ¿Verdad, Melinda? ¿Ah? Amén, Hermelinda. Sí, pareciera que te odiaran, ¿no? Pero no te odian, te están haciendo lo que saben que tienen que hacer. Porque si no te lo limpian bien, las bacterias van a continuar creciendo ahí. Va a quedar un foco de infección y no te vas a curar nunca. Entonces mejor un poquito de dolor ahorita, pero que comience a sanar eso. Eso es lo que hace Dios y es lo que David le estaba pidiendo a Dios. Purifícame con hisopo y seré limpio. ¿Sabe? Algunos escritores, algunos comentaristas dicen que el hisopo era lo que se usaba en el tiempo de la ley, de los ritos que se practicaban en la ley, en el templo. El hisopo era ese estropajo que se usaba para rociar la sangre en el altar. Era como una forma, como hacen, digamos, no sé, los sacerdotes católicos cuando están echando agua bendita. Pero en vez de utilizar lo que ellos utilizan, la cosita esa con la que echan el agua bendita, en aquel tiempo se usaba este hisopo. Se mojaba la sangre y se salpicaba. Con eso era que se salpicaba el altar, porque la sangre de los sacrificios se rociaba sobre el altar como parte del ritual de sacrificio para adoración a Dios. Entonces, ellos lo ponen como que cuando David estaba diciendo esto, bueno, Señor, rocíame con tu sangre para ser purificado. Pero es que David lleva la idea más allá. Él dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Él no estaba pidiendo simplemente una limpieza superficial, no. Él pedía porque la presencia de Dios fuera a lo profundo y desgarrara toda raíz de pecado que hubiera en su corazón. Por eso es que digo, sostengo, afirmo que el alcanzar ese corazón limpio que David estaba pidiendo es un proceso doloroso para nosotros. David tuvo que estar dispuesto a soportar esa, vamos a decirlo así, permítame usar esta expresión, esa intromisión en su corazón de parte de Dios, para que Dios lo limpiara de toda la contaminación que él mismo había traído a su corazón. ¿Por qué? Por aquel corazón dividido. Por aquel corazón dividido que en primer lugar codició a aquella mujer y que ahí desató todo. Ahora, esta es una parte, la parte del corazón limpio. Pero otra parte que habla el Salmo 51, verso 10, es de un espíritu recto. Porque David dice, y renueva un espíritu recto dentro de mí. La palabra hebrea, traducido como renueva, es kahadash. No sé si lo estoy pronunciando bien, yo no soy hebreo, ni he hecho un curso de hebreo. Kahadash. Digo yo, no sé qué se pronuncia, pero lo traigo a colación porque implica la idea de hacer algo nuevo, hacer de nuevo algo o reconstruir. Básicamente, desbaratar y volver a construir. Para nosotros renovar es, digamos, tenemos este salón todo sucio, las paredes sucias, las sillas todas sucias tal vez, y renovar tal vez sería pintar todo y limpiar todo, dejar todo limpio. Eso sería renovar. O tal vez, no sé, cambiar el color de los cuadros. Ponerle, en vez de ese color vino, poner, no sé, un anaranjado fosforescente. Una renovación pésima, pero renovación al fin de cuentas. Esto quedaría horroroso, diría yo, con esas telas color fosforescente, anaranjado fosforescente o verde fosforescente. O peor aún, más, ¿cómo se llama? Más pigol sería si ponemos uno anaranjado, uno verde, uno amarillo fosforescente y así. Horrible quedaría, digo yo aquí, no sé. Es mi apreciación. Pero la idea que presenta la palabra renueva en el hebreo original es hacer de nuevo, reconstruir algo, volverlo a hacer, destruirlo y volverlo a hacer. Yo creo que esto es más doloroso que limpiar. Porque literal está diciendo al Señor, ¡puf!, rompe mi corazón y hazlo de nuevo. Ármalo parte por parte, pieza por pieza, pedacito por pedacito. Así que David pide al Señor que con su poder reconstruyera o hiciera de nuevo aquello de lo que dependían sus emociones. Porque ese es nuestro problema, nuestras emociones, lo que sentimos. La forma en que nosotros respondemos ante los estímulos del medio ambiente. Porque le tengo una noticia. El medio ambiente en el que vivimos no va a cambiar para que tú te sientas bien o tú te sientas mejor. La gente no se va a empezar a portar mejor contigo. El medio ambiente no va a cambiar. Tú sí puedes cambiar. No por tus propios medios, por supuesto, con la ayuda de Dios. Nuestro problema es que queremos que la gente empiece a cambiar con nosotros para nosotros después cambiar. Y no funciona así. Por eso David pide, renueva un espíritu recto dentro de mí. David le estaba pidiendo al Señor, Señor, reconstruye, haz de nuevo aquello por lo cual dependen mis emociones. Reconstruye todo aquello que me hace a mí responder a los estímulos del medio ambiente. Después de todo, esa fue la razón por la cual él había terminado pecando. Ese era el problema. Mire, vamos a esto. El problema no era la belleza de Betsabé. Porque a veces muchos hombres, ay, que las mujeres son muy lindas, ¿cómo me resisto? Por Dios. El problema no era la belleza de Betsabé. Tendríamos entonces que eliminar del mundo a todas las mujeres bellas. Exterminarlas, que se... ¡puf! Tipo, ¿cómo se llama? Aquí voy a decir una tarada, pero bueno, vamos a decirla. Tipo Thanos. Chasquear los dedos y que se eliminen las mujeres bellas. Solamente queden las feas para que no haya tentación. Y aún así, entonces, se eliminan todas las bellas, las feas van a empezar a cotizar. Porque si así fuera, nomás que tú consiguieran pareja las bonitas. Es como decir que los hombres feos desaparezcamos. Y nomás que queden los ¿cómo se llama? Los descuerpos bien definidos, los que tienen cuadritos en el abdomen. Pero el problema es que estamos los que tenemos no cuadritos, sino triangulitos de pizza. ¿Ah? El problema no fue la belleza de Betsabé, porque como digo, tendríamos que eliminar a todas las mujeres bellas o apegarnos a las leyes como la de los musulmanes, vestir a las mujeres de la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies y nomás que se les ve este pedacito aquí de los ojos, más nada, porque ni las manos se les ven. ¿Para qué hacen eso los musulmanes? Para no tener tentación con la mujer del prójimo. Es el mismo caso extremo de algunos se me va la palabra en este momento, esceta, si no me equivoco, es la expresión. Unos tipos en los tiempos de Jesús, una doctrina judía, que los tipos se aislaban literalmente en montañas para no pecar. Pero el problema es que el pecado está en el corazón del hombre, ¿ok? No va a tener cosas en el medio ambiente que los estimulen a pecar, pero al final de cuentas el pecado está en el corazón del hombre. El asunto es que nosotros reaccionamos al medio ambiente que nos rodea conforme y según lo que hay en el corazón. El problema tampoco era que David hubiera visto por accidente a Betsabé bañándose. De ser así, ¿en cuántos problemas no nos meteríamos nosotros a diario? Si todo el tiempo estamos viendo, oyendo o sintiendo cosas que no debemos. A veces oímos cosas que no debemos oír y eso nos hace pecar. A veces vemos cosas que no debemos ver y eso nos puede hacer pecar. A veces sentimos cosas que no debemos sentir y eso nos hace pecar. ¿Qué me refiero? No sé, alguien me metió un empujón. Sentí el empujón y lo sentí como que malintencionado, o sea, como que algo que no fue, ¿cómo se llama? Sin intención, sino que fue con toda intención, con el propósito de hacernos caer, y entonces yo reacciono y le meto la mano a la persona. Terminé pecando. Reaccioné de la manera en que no debía ante un estímulo externo. Eso fue lo que le pasó a David. Pero el problema no fue que él viera a Betsabé bañándose. Ese no fue el problema. El problema tampoco era que David tomara un descanso. Esta historia viene de 2 de Samuel capítulo 11, donde dice que David, en el tiempo que salían los reyes a la guerra, él decidió quedarse en su palacio, en su casa, y él envió al campo de batalla a su general y a sus hombres valientes, y él se quedó en el palacio, se quedó de vacaciones. Y en ocasiones yo mismo he pensado, oye, si David no se hubiera quedado de vacaciones, no le hubiera pasado esto. No, le hubiera pasado al regresar. En cualquier momento le hubiera terminado pasando. ¿Por qué? Porque el asunto estaba en su corazón. Había una división en su corazón ya. Y su corazón no estaba ya recto delante de Dios. Si no hubiera pecado con Betsabé, hubiera pecado con cualquier otra. Porque ya había la división en su corazón. Ya él, su condición de rey se le había subido a la cabeza. Él creía que él estaba por encima de los demás. Creía que como rey podía hacer lo que le diera la gana. Y eso tal vez en muchas ocasiones es lo que nos sucede a nosotros. Entonces repito, el problema no era que David se tomara un descanso, unas vacaciones, y enviara a la guerra a sus hombres de confianza. En ese caso, Dios no hubiera reposado al séptimo día después de crear todo. Si ese fuera el caso, Dios no hubiera ordenado un día de reposo en la ley. Y si ese fuera el caso, Dios no nos hubiera condicionado a nosotros los seres humanos a tener que, por obligación, tener que dormir todos los días, ni siquiera una vez a la semana. ¿Usted no ha pensado en eso? Bueno, yo sé que a los que les encanta dormir, ¿cómo se llama? Me van a tachar. A esos que se quedan dormidos parados, me van a hacer la cruz. Pero yo a veces he pensado, si uno más que durmiera, no sé, unas 10 horas a la semana, oye, uno podría ser más productivo. Mira, Luciana. Se nota que le gusta dormir. Pero Dios nos condicionó a que todos los días necesitamos dormir. Mucho o poco necesitamos dormir. Necesitamos el descanso diario. Y eventualmente necesitamos un descanso semanal. Y al año necesitamos también unos días de descanso. Y no se dice exactamente de qué venía haciendo David, pero él en esa ocasión decidió quedarse descansando en el palacio. Confió en sus hombres de guerra y eso no está mal. Entonces el problema no es que David se haya quedado descansando. El problema real era que el corazón de David se había distanciado del espíritu de rectitud que él debía cultivar. Por esto, cuando David es confrontado sobre su pecado por el profeta Natán y cae en cuenta de que todo lo que había hecho había sido pecado, un pecado, como decía hace un momento, catastrófico y extremo en contra de Dios y del pueblo también, no solamente de Urías y de Betsabé. Él clama al Señor por una renovación en lo profundo de su espíritu, en lo profundo de su alma. O como podemos decir también, en lo profundo de su corazón. Ya David no simplemente pide: Señor, limpia mi corazón. Mejor aún, él dice: no lo limpies solamente, rómpelo y ármalo nuevamente. Porque David sabía que la rectitud de su andar era lo que había hecho posible que él hubiera sido puesto, o estuviera, o era lo que había hecho posible que él alcanzara un lugar de honor ante los ojos de Dios. Y al final de cuentas, eso es lo que importa. Mira, no importa si a ti tu familia te desprecia, con tal y que Dios no te deseche, tú vas a tener victoria. No importa quién te desprecie, no importa quién te deseche. Y eso era lo que David había entendido aquí. David sabía que la rectitud de su andar era lo que le había ganado ese lugar de consideración especial ante Dios. David sabía que su predecesor, que el que le antecedió a él, es decir, Saúl, había sido desechado por Dios, porque Saúl se obstinó en su pensamiento. Dios había escogido a Saúl como rey y quería hacer grandes cosas con él, pero por obstinarse en su pensamiento fue desechado por Dios. David dijo: yo no quiero que eso me pase a mí. Y de aquí, por eso, la importancia entonces de nuestro título en esta mañana: un corazón limpio y recto. Con esto, mire, ya con esto yo podría concluir este mensaje y darnos por servidos. Creo que hasta este punto el Espíritu ha sido más que claro en su ministración a nuestras vidas en esta mañana. Pero durante esta semana, en mi lectura devocional de la Biblia, me topé con Apocalipsis 19 y cayó como anillo al dedo a este mensaje, porque tengo un último punto más que compartir con ustedes: la importancia de mantener limpio y recto nuestro corazón. Y le quiero invitar entonces que vayamos a Apocalipsis capítulo 19, versos 6 al 8, rápidamente. ¿Cuál es la importancia de que nosotros mantengamos limpio y recto nuestro corazón? Porque eso es importante. Más allá de un deber, como hijos de Dios, eso tiene una importancia, ¿cómo se llama? Fundamental. Tiene una importancia, mire, monumental para nuestras vidas, para nuestro futuro aún incluso. Dice Apocalipsis 19, versos 6 al 8: y oí la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: ¡aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y aquí el texto que cae como anillo al dedo. Los versos 6 y 7 son el preámbulo, el contexto. El verso 8 dice: y a ella, a la esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y aquí la clave: porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Aleluya. Tener un corazón limpio y recto es necesario para todo cristiano, para todo creyente, porque las acciones justas de los santos, esas que solo pueden brotar de un corazón limpio y recto, son las que nos van a colocar en aquella mesa de las bodas del Cordero. Sin un corazón limpio y santo, es decir, si un corazón que te haga a ti actuar de manera justa y recta ante Dios y los hombres, tú no vas a ser vestido de lino fino, blanco y resplandeciente, para tener un lugar allá en las bodas del Cordero. En pocas palabras, sin un corazón limpio y recto, no creas que vas a llegar al reino de los cielos, porque no vas a llegar. Hace algunos años, un pastor, la iglesia donde mis padres se congregaban por un tiempo, él solía decir esto, y nunca se me olvida. Yo era un niño cuando yo le escuchaba decir eso, y él decía esto: a mí no me importa tener una corona muy grande en el cielo. Yo no aspiro llegar al cielo y que el Señor me dé una corona grandísima con perlas llenas, porque la Biblia promete eso en el libro de Apocalipsis. Dice que nosotros seremos recompensados y nos será dada una corona de justicia, y que según lo que hayamos hecho por y para el Señor, recibiremos esa corona adornada con perlas y joyas preciosas. Y él decía: yo no aspiro a eso. A mí lo único que quiero es llegar allá, y que me pongan así sea a barrer el piso, a dar lampazo, a lo que sea, a lavarle las túnicas a los ángeles, lo que sea. Yo lo que quiero es llegar allá. Y a mí eso nunca se me olvidó. Y recuerdo haber escuchado a algunas personas diciendo: bueno, esa postura es como que muy conformista. Pero yo, a estas alturas, con 51 años que tengo, y darme cuenta lo difícil que es vivir como cristiano, hermano, yo le doy la razón a ese pastor. Y me preocupa, mi mayor preocupación ahorita es mantener un corazón limpio y recto ante Dios. ¿Que me he equivocado? Por supuesto. ¿Que he cometido errores? Todos los días. ¿Que hay algunos de esos errores que han escalado a más? Por supuesto que sí. Pero trato de decirle al Señor todos los días: Dios, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Mire, esto no es para esa persona, esto no aplica para esa persona que vivió toda su vida escuchando de la palabra del Señor, porque tenía un padre, una madre, una abuela, un abuelo que le predicaba de la palabra y conoció de la palabra, y por un tiempo asistió a la iglesia, y por un tiempo se dijo haberse convertido, pero andaba más sorocho que un plátano metió en el horno y se acaba el gas, que no está ni cocido ni está, no está ni cocido ni está crudo. Y porque así a veces es cristiano, están casi cocidos, pero están más crudos que cocidos. Pero digamos que ese individuo, esa persona, en el último momento de su vida tiene la oportunidad, Dios en su misericordia le da la oportunidad que se arrepienta. Ese individuo se arrepiente y sí llega a las bodas del Cordero, porque en ese momento de agonía se arrepiente de corazón y sí llega ya a las bodas del Cordero. Pero esto de tener un corazón limpio y recto es para ti y para mí. Los que Dios nos ha dado el privilegio, la oportunidad y el privilegio de haber sido llamados por el Señor y de servir en su obra, formar parte de su pueblo escogido aquí en la tierra. Somos nosotros, esto es para nosotros. Necesitamos tener un corazón limpio y recto. Pues de lo contrario, con todo el conocimiento que podamos tener de la palabra de Dios, con todo lo que hayamos dicho, ¿cómo se llama? Evangelizar y servir al Señor, no vamos a superar el día del juicio. Porque después del juicio es que vamos a obtener nuestra entrada, nuestro lino, nuestra túnica o nuestro vestido, nuestro pantalón y camisa de lino fino, blanco y resplandeciente. Después del día del juicio, después que Dios nos juzgue, después que estemos ante el gran trono blanco, es que vamos a tener nuestro traje de lino fino para sentarnos allá en las bodas del Cordero. Si no tenemos un corazón limpio y recto, no nos será posible superar el día del juicio. Y entonces, ante el gran trono blanco, en vez de darnos un vestido de lino fino, limpio y resplandeciente, como dice Apocalipsis 19:8, seremos deportados, para utilizar una palabra, ¿cómo se llama?, muy usada en este tiempo. Seremos deportados para el infierno. Porque no creo que el Señor vaya a hacer el juicio en el infierno. Dice que va a ser ante el gran trono de Dios. Y el trono de Dios está en el cielo. O sea que para que más nos duela, vamos a ver un poquito del cielo. Y después, lanzados para el otro lado. ¿Usted no se ha arrepentido en algún momento de estar, no sé, en un lugar cómodo, con aire acondicionado, que si quiere agua fría tomar, y de repente tener que estar después en un sitio donde hay calor, donde no hay agua, donde está sentado en un banco de madera todo tieso, todo duro, o peor aún que la madera? ¿Sabe qué es fregado? Estar sentado en una banquita de esas de ¿cómo se llama? De esas de aluminio que hay en los hospitales o en algunos lugares, pero en calor. Eso literal es una parrilla de horno. Usted tiene que pararse porque usted siente en algún momento que las nalgas se le están cocinando. O son cosas mías. En un sitio con frío, ¡ay, está frío! Ok, pero al ratico, bueno, ya se te pasa. Pero cuando hay calor, eso literal sentís que te está cocinando las nalgas y tenéis que pararte. Por lo menos yo me tengo que parar. Eso es algo más o menos como lo que le va a pasar a quienes lleguen ante el gran trono de Dios a ser juzgados. Sí, van a estar conmocionados, la presencia de Dios, wow, pero no creo que puedan evitar no notar la belleza y la magnificencia de ese lugar y después ser deportados inmediatamente para el infierno y decir: tanto que me lo dijeron allá, tanto que me hablaron, tantas veces que fui a la iglesia, tantas veces que en la noche algo me hablaba y me decía en mi mente y en mi corazón, me decía que mucho de lo que estaba haciendo no está bien, pero nunca presté atención. Corazón limpio y recto. Eso que tú escuchas es Dios tratando de que tú tengas un corazón limpio y recto. Ahora, ¿sabe qué es lo más maravilloso de esto? Hemos hablado de un corazón limpio y recto. Hemos hablado de que David le pidió al Señor que creara en él un corazón limpio y que renovara un espíritu recto dentro de él. Pero ¿sabe qué es lo más maravilloso de todo esto? Que esto no es un esfuerzo que nosotros debemos hacer por nuestros propios medios. Dios nos ha dado a su Espíritu Santo como nuestro principal aliado y recurso para que podamos alcanzar y mantener en el tiempo un corazón limpio y recto. Por algo Jesucristo dijo: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Un corazón limpio va a tener un costo para nosotros. De seguro nos va a doler, como decíamos antes. Nos va a doler cuando Dios, cuando el Señor comience a limpiar las áreas contaminadas de pecado. Nos va a doler como esa enfermera que agarra una gasa con jabón antiséptico y comienza a raspar aquella herida que ya tal vez está seca, que tiene una costra. Una persona se cayó, digamos, en la carretera y pasó, no sé, 6 horas, no sé cuánto tiempo, comienza a aparecer la costra. Esa costra que se hace sobre las heridas. Pero digamos que pasa un tiempo y ya esa costra se comenzó a hacer. Pero aunque se haya formado esa costra, que es parte del proceso de sanidad de la piel, el médico, el doctor, la enfermera, los que atienden la salud, saben que ahí hay agentes de infección. Porque la persona se raspó, se cayó, se hirió contra un terreno, contra el pavimento, y en el pavimento hay de todo tipo de gérmenes y bacterias. Y le dicen a la persona: esto te va a doler. Y empiezan a darle, a arrancar esa costra. Y la persona, ¡ah! Yo no sé si a las enfermeras, a los médicos, los entrenan para no prestar atención a eso. Si se ponen en la mente a cantar, no sé, los pollitos dicen pío, pío, pío. Yo no sé. ¿Qué hacen, hermana Ingrid? ¿Qué les dicen? Hermelinda. ¿Ah? ¿Se acostumbra? No le importa el dolor ajeno. ¿Ah? Y ese es el propósito de ella, que no hayan gérmenes. ¿Cuál crees tú que es el propósito de Dios? Entonces, noticia, eso va a doler. Yo no voy para la iglesia porque el pastor, cada vez que voy, parece que le dicen todo lo que yo hago: para dame. No, mijo, yo no soy. ¿Tú crees que aquí, de este lado, el Señor no me da mis mandarriazos cada vez que estoy hablando? Y es peor, porque es doble, porque me golpea, me mandarrea cuando estoy preparándome, cuando estoy estudiando, y después aquí cuando estoy hablando. Y a veces no sé cuándo me da más duro, si cuando estoy estudiando o cuando estoy aquí. Ya llega un punto que, Señor, seguime golpeando, porque a medida que me golpeas, a medida que siento esa herida, tú me santificas, tú me purificas, tú me perfeccionas. Pero esta limpieza que nos duele va a producir un renuevo en nuestro espíritu interior. Va a producir un renuevo en lo profundo de nuestro ser, haciéndonos entender los peligros que corremos en las situaciones diarias de la vida. Haciéndonos ver que el mundo no va a cambiar por ti. El mundo va a seguir siendo un lugar hostil para ti. Pero dado que tú fuiste limpiado en tu corazón, y ese corazón, más que limpiado, fue renovado, entonces lo que sucede en tu entorno no es que no te va a afectar. Sí te va a afectar, pero no de la misma forma y de la misma manera. ¿Sabe? Creo que uno de los textos más complicados de poder entender para nosotros es aquel pasaje donde dijo Jesús: si alguien te obliga a ir con él una milla, acompáñale tú una más. Si alguien te golpea en una mejilla, ponle la otra para que te golpee la otra. Yo creo que ese es el texto más difícil de entender y de poner en práctica. Porque a veces, por las personas que amamos, nos cuesta hacer eso. Imagínate tú con una persona desconocida. Pero le tengo una noticia: cuando nuestro corazón es limpio y recto, no es que literal vamos a poner una mejilla después que nos han dado de un lado. Ese texto está enfocado a que nosotros, cuando alguien nos hiere, vayamos a la presencia de Dios y oremos por esa persona. Le digamos: Señor, perdónale. Así como hizo Jesús en la cruz. Si ese hubiera sido el caso, Jesús hubiera dicho cuando le dieron 30 latigazos: ah, no me den 30, déjenme 60. Porque yo dije que cuando nos dieran una bofetada pusiéramos el otro lado. Jesús demostró eso cuando Él fue abofeteado, lacerado, es decir, le dieron latigazos, le pusieron una corona de espinas, lo colgaron en la cruz con los clavos que le traspasaron las manos y los pies, y aún incluso colgado en la cruz pone la otra mejilla cuando dice: Padre, perdónales que no saben lo que hacen. Ahí puso la otra mejilla. Obviamente tu corazón y el mío jamás va a ser como el de Jesús en esta vida. Cuando lleguemos al cielo, yo aspiro tenerlo así de perfecto. Obviamente no voy a tener la gloria y el poder de Jesucristo, pero por la palabra de Dios creo que tendré un corazón puro y perfecto como el de Jesús. Porque así fue que Dios creó a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Perfectos, sin pecado, con un corazón limpio y recto. ¿Sabe? Pero no podemos llegar a esa perfección si aquí en la tierra no nos esforzamos por tener un corazón limpio y recto. Un corazón que dé gloria y honra a Dios. Un corazón que en todo tiempo nos preocupamos y nos ocupamos también, porque a veces nos preocupamos por algo pero no nos ocupamos en resolver el tema. Necesitamos preocuparnos, que es lo que está antes de la ocupación. Pero también necesitamos ocuparnos. Y yo diría, como dijo el apóstol, con temor y temblor debemos ocuparnos por guardar, por cuidar, por preservar nuestra salvación. Y eso lo hacemos por medio de un corazón limpio y recto. Porque eso nos va a permitir obtener nuestra entrada para el día de las bodas del Cordero. Poder llegar a ese día y que el Señor nos pueda decir: bien, buen siervo fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Tuviste un corazón que en ocasiones estaba contaminado y torcido, pero te esforzaste por mantenerlo limpio y recto. Tuviste tus recaídas, tuviste tus momentos de lucha, tuviste tus momentos cuando se volvió a ensuciar y a torcer, pero tuviste la valentía de reconocer cuando eso estaba sucediendo y volvías a mí. Ese es el llamado que hoy tenemos. Así que le pido por favor que cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por permitirme exponer lo que pusiste en mi corazón para la iglesia en esta mañana. Tengo convicción de tu Espíritu Santo, Señor, que no hay una sola persona en este lugar a quien tú no hayas hablado en este día. Aún incluso en niños y adolescentes hubo una palabra específica, Señor, la cual tú ministraste a sus corazones. Espíritu Santo, lo que continúo a partir de este momento es entre tú y cada uno de nosotros. Solamente ruego y pido, Señor, que tú puedas crear el querer como el hacer en cada corazón, para que hoy, Padre, podamos reconocer la necesidad que tenemos de tener corazones limpios y rectos. Que esto no se trata de una competencia entre unos y otros. Esto no se trata de una competencia entre quién tiene un corazón más limpio y más recto, si yo o mi cónyuge, si yo o mis padres, o si yo o mis hijos, o si yo tengo un corazón más limpio y recto que cualquier otra persona en la iglesia. No se trata de eso, Señor, porque eso precisamente es lo que comienza a convertirse en una división en nuestro corazón y comienza a hacernos perder el objetivo de mantener una integridad, un corazón íntegro, en su limpieza y en su rectitud. Hoy, Padre, Espíritu Santo, pido, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú, oh Dios, motivándonos, oh Dios, y no solamente en este momento, sino, Señor, cuando estemos frente a esas situaciones, oh Dios, tal vez para ser puntuales, oh Dios, como la que tuvo David, cuando vio a aquella mujer que le pareció atractiva. Cuando nosotros, Señor, estemos ante situaciones o ante cosas, Señor, que nos puedan parecer atractivas, Señor, podamos mantener la limpieza, Señor, en nuestros pensamientos y ser capaces de rechazar. Así como nuestro cuerpo puede tener defensas inmunológicas, Padre, que las defensas espirituales que hemos podido desarrollar, Señor, por medio de tu palabra y de la comunión contigo, Señor, puedan repeler esos pensamientos, Señor, de codicia, de deseo desmedido. Continuando con el caso de David, Señor, que podamos tener, oh Dios, en medio de las circunstancias de la vida, Señor, si tal vez algún pensamiento, algo que podamos sentir en nuestra vida diaria supera tal vez un momento inicial, podamos ir ante tu presencia, Señor, y batallar, luchar, agarrarnos, Señor, en tu presencia, agarrarnos de tu presencia, Señor, para que tú limpies, para que tú mantengas, Señor, la limpieza de nuestro corazón, la rectitud en nuestra vida. Padre, que si es necesario, Señor, podamos entrar a tu presencia de forma que tú rompas, que tú puedas escarbar toda raíz, toda contaminación, Señor. Porque queremos, Señor, deseamos, anhelamos. Al menos es mi deseo. Es el deseo que más fuerte puedo, es lo que puedo más desear o anhelar. Es poder llegar allá, a las bodas del Cordero. Y no digo, Señor, que no hayan cosas de este mundo que no me gusten o que no desee, porque sí las hay. Pero cuando pueda estar frente a esas cosas, Señor, tu Espíritu Santo pueda recordarme esa imagen mental que hoy hubo en mi mente, en mi corazón, cuando leíamos Apocalipsis 19:8. Cuando decía que a ella, a la iglesia, es decir, a nosotros, se nos ha concedido, se le había concedido o se le concederá el vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. y que ese vestido de lino fino, limpio y resplandeciente significa o simboliza las acciones justas de tus hijos. Por ende, las acciones justas de mi corazón. Oh Señor, ayúdanos a tener corazones limpios y rectos. Si tú quieres tener un corazón limpio y recto, ponte de pie por un momento, por favor. No se trata de si lo tienes en este momento. No se trata de si has fracasado en el pasado. No se trata de cuántas veces te has equivocado, sino de que quieras hoy, en este momento, tener un corazón limpio y recto ante el Señor. Un corazón así como el de un niño. Porque dice la palabra de Dios que el reino de los cielos es de los niños. Y sabe, los niños tienen también una naturaleza pecaminosa como la de cualquier adulto, porque es arrastrada, es heredada de forma original como raza humana. Pero de ellos es el reino de los cielos. Un bebé, un niño muere de manera prematura y no va ante el trono de Dios a ser juzgado. Su corazón es limpio y recto. Sin importar que sea tremendo, sin importar que en ocasiones sea desobediente, porque no hay malicia en ellos. La malicia llega después, cuando somos adolescentes, cuando ya sabemos con certeza lo que es bueno y lo que es malo, e igual decidimos hacer lo que está mal. Eso es lo que será juzgado ante el trono de Dios. Pero cuando podemos tener un corazón limpio y recto, a pesar de las veces que hayamos tropezado y caído, a pesar de las veces que nos hayamos ensuciado por nuestros propios pensamientos o porque terceros nos empujaron a un lugar de lodo y de sucio, al final Dios va a juzgar a esas personas, pero también nos va a juzgar a nosotros. Y si esas personas fueron personas de autoridad en nuestra vida, pastores, líderes, tendrán que darle cuenta a Dios por el daño que te hicieron a ti. Pero tú también tendrás que darle cuentas a Dios. Si fueron tus padres, si fue una persona de tu pasado que te hirió en tu infancia, en tu niñez, esa persona tendrá que darle cuentas a Dios por su pecado en tu contra. Pero tú hoy, en este tiempo, cuando entiendes, cuando escuchas, cuando Dios, cuando el Espíritu Santo está hablando a tu corazón, tú tienes hoy que tomar una decisión. Dirás como David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dirás como David después de ser confrontado, o harás como David cuando fue tentado, que simplemente continuó con la división en su corazón. Si tú quieres, si estás de pie, implica, como dije, que quieres tener un corazón limpio y recto. Pero más que querer, hoy se trata de decirle al Señor, como dijo David: Así que levanta tu mano conmigo y dile conmigo al Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Señor, aunque me duela, necesito tener un corazón limpio. He entendido lo crucial que es esto para mi futuro. Quiero tener un corazón limpio, un espíritu renovado, que aunque en mi entorno las tentaciones y las circunstancias no cambien, mi corazón pueda mantenerse en rectitud y limpieza, porque tú, Señor, has renovado desde mi interior todo mi ser, y sé que eso producirá un gran cambio para tu gloria y mi victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Espíritu Santo, te pido que selles la oración que hoy hemos hecho, porque la hemos hecho de todo corazón. Padre, que no sea una oración más que hacemos en tu casa, que no signifiquen simplemente palabras, que signifiquen, Señor, un quiebre, que signifiquen un antes y un después en lo profundo de nuestro corazón. Que aunque tal vez para algunas personas puedan significar o puedan ser simplemente palabras, para mí, Señor, para cada uno de nosotros, sea, Señor, un inicio, un comienzo, Señor, de una obra especial como nunca antes ha sucedido en nuestras vidas. Espíritu Santo, renueva. Espíritu Santo, haz tu obra en nuestra vida. Espíritu Santo, transforma nuestros corazones. Espíritu Santo, desde lo profundo de nuestro corazón, desarraiga. Aunque duela, aunque arda, aunque duela, limpia, Señor. Restaura. Haz tu obra.
Espíritu Santo, muévete con tu fuego, transfórmame, haz temblar este lugar, de ti yo quiero más, aviva hoy mi ser, aviva hoy mi ser.
Lleva tu mano a tu corazón. Lleva tu mano a tu corazón en esta mañana. Esta alabanza dice: haz temblar este lugar. Sabes, esa expresión puede tomarse de muchas formas. No sé cuál fue la intención del autor cuando compuso la alabanza. No sé si pensaba que hiciera temblar su habitación, el templo, la iglesia, como cuerpo de Cristo. Pero yo hoy quiero darle el sentido de tu corazón. Así que, cuando en esta alabanza decíamos, haz temblar este lugar, Señor, que tu intención sea, haz temblar mi corazón, Señor. Dice la alabanza, haz temblar este lugar. De ti yo quiero más. Puedes decir conmigo, con tu mano en tu corazón, haz temblar este lugar. Repite conmigo, haz temblar este lugar. De ti yo necesito más. Gracias, Señor. Ahora dilo en adoración. Gracias, Señor, porque sé que tú escuchas la oración de tu pueblo. Tu palabra dice que aquel que se humilla ante ti, tú no le echas fuera. Y hoy, Padre, sé que todo corazón, sé que toda persona que se ha humillado ante ti, que ha derramado ante ti su corazón, tú no le has echado fuera y tú has puesto una confirmación que tiene sabor a paz en el corazón. En eso sabremos que tú nos has escuchado. En el nombre de Jesús, esa paz que sobrepasa todo entendimiento es ministrada en tu corazón para que puedas entender la forma y la manera en que el Espíritu Santo contribuye a que tú tengas un corazón limpio y recto. Así que ahora, en este momento, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento inunda tu mente e inunda tu corazón. Puedes disfrutar de esa paz, a pesar de que en algún momento, tal vez reciente, pecaste, fallaste. Pero como David, hoy te has humillado. Hoy le has dicho al Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. A causa de eso, ahora hay paz en tu corazón. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento te hace recibir ese amor de Dios. Y el amor de Dios echa fuera todo temor. Hoy, Padre, gracias por tu presencia. Gracias por lo que tú haces. Y en el nombre de Jesús, alabamos y bendecimos tu nombre. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios, porque Él se merece la alabanza y la gloria. No solamente en el cielo, sino también aquí en la tierra de los vivientes. ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Ya para concluir en esta mañana, solo quiero recordar las actividades de nuestra iglesia. El día miércoles a las 7:30 de la noche tendremos nuestro servicio de oración. El día sábado a las 9 de la mañana tendremos nuestra actividad para niños, iglesia de niños. El mismo día sábado a las 10:30 de la mañana nuestra actividad para jóvenes. Y el próximo domingo a las 8:30 de la mañana este servicio que ya estamos próximos a finalizar. Oramos entonces al Señor para concluir en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu amor, bondad y misericordia. Ahora, Señor, que vamos hacia nuestros hogares, pedimos que tú nos lleves en paz y en bendición. Ligamos y atamos todo espíritu de accidente en el camino, Señor, y creemos que tu bendición, que sobrepasa todo entendimiento, es derramada sobre nuestras vidas y sobre toda nuestra familia. Que tus ángeles, Señor, acampan alrededor de cada uno de nosotros. Y que en el nombre de Jesús, tu presencia nos ayuda a mantener un corazón limpio y recto. En el nombre de Jesús, amén y amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre su vida, sobre su familia. Bendiciones.